Bueno, pues os lo anunciábamos al principio del programa, que hoy queríamos hablar una vez más en este espacio del Candelero de esos centros de internamiento de extranjeros, de esos CIE. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Ione Belarra. Muy buenos días, Ione.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien y muchas gracias por querer participar en nuestro programa hoy y estamos encantados de poder contar contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Ione es, bueno, entre otras cuestiones, miembro de SOS Racismo y están impulsando junto con otros colectivos la campaña estatal por el cierre de los CIE. A pesar de su nombre y que aparecen con frecuencia en los medios, muchas personas siguen sin saber qué es exactamente un CIE, Ione, así que quizá debamos empezar por ahí. ¿Qué es un CIE?
Pues los centros de internamiento de extranjeros son centros de carácter no penitenciario, como los llama el Estado, pero para nosotras son cárceles racistas, porque básicamente los centros de internamiento son cárceles donde se retiene a las personas migrantes durante un máximo de 60 días por el mero hecho de no tener la documentación en regla.
Como comentas, es decir, no es necesario haber cometido ningún delito, sino simplemente una falta administrativa, como no tener los papeles en regla para poder acabar en estos centros. La idea es que las personas que están en esos centros están, de alguna manera, esperando ser expulsadas, ¿no es así? Y eso de los 60 días, pues es el máximo de tiempo que pueden estar en estos centros antes de que se tome una decisión de si, bueno, se van a expulsar.
Exacto.
o no es así. Sin embargo, aunque esos son los datos oficiales, ¿no? El oscurantismo en el funcionamiento ha sido la tónica general. No es la primera vez que en este programa realmente denunciamos este tipo de cuestiones. Y esta batalla contra los CIE es muy larga. Algunos colectivos llevamos años pidiendo su cierre. Ahora mismo, como decíamos, desde SOS Racismo y desde otro colectivo se impulsa esta campaña por el cierre de los CIEs. Nos gustaría saber en qué está consistiendo exactamente la campaña y una pregunta muy evidente. ¿Por qué deben cerrarse estos centros o por qué no deberían existir estos centros?
Vale, bueno, nosotras básicamente el principal argumento que esgrimimos es que estos centros básicamente el único objetivo que persiguen realmente y que cumplen es el de la criminalización de la inmigración. Porque tal y como perdona, el gobierno español básicamente lo que denuncia, o sea, lo que trata de argumentar es que estos centros de internamiento sirven para luchar contra la inmigración ilegal, cuando en realidad el número de deportaciones que se hacen desde centros de internamiento, por ejemplo, según el informe del Defensor del Pueblo de 2012, es de unas 5.000 o 6.000 personas. Eso, comparando con el volumen de inmigración ilegal que tenemos en España, es una cifra ínfima. Entonces, lejos de cumplir su objetivo de regular, como dicen ellos, el fenómeno de la inmigración ilegal, estos centros lo que hacen es avisar a los inmigrantes irregulares de lo que les puede ocurrir si persisten en su situación, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo que persiguen es ese, es criminalizar a la inmigración y asociarla, igual que las redadas racistas, a todo lo que tiene que ver con el mundo carcelario, con la policía, para que las personas que lo ven o que tienen algún contacto piensen, algo habrán hecho.
Claro.
Entonces, sí. Entonces, básicamente, nosotras queremos que el sistema que funciona ahora mismo en España se aleje de una perspectiva que criminaliza la inmigración. Y luego defendemos que todas las personas tienen derecho a migrar y tratamos de hacer ver a las personas que es el fenómeno de la inmigración se está produciendo porque estamos dentro de un sistema capitalista global en el que las relaciones norte-sur están imbrincando todas las relaciones mundiales ahora mismo, y los países de estas personas están migrando porque los países del norte están expoliando y explotando desde hace siglos a los países del sur.
Luego volveremos a este asunto, porque efectivamente los centros de internamiento de extranjeros no son más que una parte de la política migratoria, ¿no?
Exacto.
Pero sí nos gustaría, pues, indagar un poquito más, ¿no?, en la cuestión de los CIEs, ya que, bueno, en algunas ocasiones se han dicho, bien, quizá el ideal es que se cierren, pero mientras existan, hay quienes han defendido que era necesario regular de algún modo el funcionamiento de estos centros, ¿no? Y se ha reclamado en muchas ocasiones que hubiera un reglamento de régimen interior, que no había, y bueno, pues se ha pensado que esto podría ser una herramienta para combatir el oscurantismo en el funcionamiento de los centros. Finalmente, el 14 de marzo pasado, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que entra en vigor este reglamento.
Eso es.
¿Qué nos encontramos en ese reglamento y realmente sirve para algo o no?
Bueno, pues el reglamento, nosotros somos parte de las organizaciones que creíamos que la regulación de los centros de internamiento no lleva prácticamente a ningún sitio, sino que la lucha verdadera por el cierre va a dar lugar, sin necesidad de que nosotros lo luchemos, a que las autoridades lo regulen, porque tienen que ir dando sensación de transparencia conforme más gente va conociendo esta realidad. Entonces, nosotras lo que hemos valorado el reglamento de forma muy negativa por varias razones. Una, que salió un poco más de un mes después de las muertes de Ceuta. Era el as que tenía el Ministerio de Interior en la manga por si ocurría algo como lo que pasó. Entonces, después de 6 años esperando el reglamento, ya llegó un momento en el que no les quedó otro remedio que sacarlo. Y fue justo un mes después de las muertes de Ceuta. Entonces, eso nos da una idea de cuál era el objetivo político de sacar el reglamento en ese momento. Y luego, además, con el reglamento en la mano, nosotras lo que hemos valorado es el reglamento en realidad no regula casi nada, porque deja tanta amplitud a los directores de CIE, de cada uno de los 7 CIEs que hay en España, que no regula nada en el fondo. Sino que, y por ejemplo, todo el tema de la atención sanitaria, que es una de las grandes luchas que se han peleado durante
mucho tiempo,
varios años ya, este reglamento no va a servir para que, por ejemplo, lo que pasó con la muerte de Samba Martínez se solucione, porque sigue sin haber atención 24 horas, sigue sin garantizarse una buena detección de las víctimas de trata, sigue sin garantizarse un buen mecanismo para detectar a las personas que pueden ser solicitantes de asilo y que sean, vamos, atendidas. Entonces, en realidad, el reglamento, desde nuestro punto de vista, no aporta prácticamente nada. No va a servir como una herramienta de, bueno, por ejemplo, se decía que el hecho de que vayan a poder entrar las organizaciones no gubernamentales dentro del CIE, o eso dicen, supone un avance. Eso ya estaba pasando en el CIE de Aluche, porque Cruz Roja lleva años trabajando dentro y sabemos a ciencia cierta que eso no
resuelve nada.
No ha resuelto nada. Y además, el hecho de que tengan conciertos públicos y que esas organizaciones, los sueldos de las personas que están trabajando ahí dependan de esa subvención, nos da una idea de que es bastante difícil que esas personas denuncien lo que están viendo si su puesto de trabajo depende de eso,
depende de
su silencio.
Claro. Tú misma has nombrado el caso de Samba Martínez, fue un caso al que se le dio muchísima atención mediática. Al poco tiempo también hubo otra muerte en el CIE en Zona Franca, y desgraciadamente hemos seguido teniendo noticias de casos de muertes o suicidios, ¿no?, finalmente en los CIEs. El caso de Samba Martínez además es muy peculiar, muy particular, porque probablemente ejemplifica un poco todo el mal funcionamiento dentro de estos centros, ¿no? Recordemos que Samba era una mujer congoleña que en diciembre de 2011 falleció en el CIE de Aluche después de estar más de 30 días internada, y bueno, en esos 30 días mostró en muchas ocasiones claros síntomas de estar enferma. Pidió en 10 ocasiones ser atendida por servicios sanitarios, se la atendió no siempre con lo que podría necesitar, desde luego no se alivió en ningún caso sus dolencias y finalmente acabó muriendo, ¿no? En su momento el caso se denunció, pero se archivó. y hace muy poquito, este mismo año, se ha vuelto a reabrir. ¿Tenemos algo nuevo sobre el caso de Samba?
Pues sí, el caso de Samba, el gran éxito de, al que te referías de este año, es que se ha imputado a todo el servicio que, médico que estaba de guardia en ese momento. Uh-huh. A la jefa de la empresa, que ahora no recuerdo el nombre, la verdad, uh-huh. de memoria, pero se ha imputado a todo el servicio médico y ese es el gran éxito, porque nosotras lo que estamos denunciando es que hubo negligencia médica en todo el proceso de Samba, y lo que venía diciendo hasta ahora, que tal y como está funcionando ahora mismo el CIE, por ejemplo el de Aluche, que es el que conozco mejor, en el que lo único que da el médico es paracetamol, sí, sí, eso, y agua, bueno, y que solo además atiende por las mañanas, y te tienes que apuntar en un listado en el que si llegas tarde y no te apuntas, ya no, ese día no te ven. Pues ese creo que es bastante evidente que lo que le pasó a Samba, por desgracia, puede volver a ocurrir, y por eso denunciamos, pedimos el cierre inmediato de estos centros, porque está corriendo peligro la vida de las personas que están internadas cuando están bajo la tutela del Estado. Claro. Es decir, que el Estado debería garantizar que esas personas tienen sus necesidades básicas cubiertas.
Claro, porque es muy grave, porque efectivamente esto que tú acabas de decir, esas personas están bajo tutela del Estado. Exacto. No pueden elegir a qué servicio médico ir, si no le atienden. Exacto. Bien en un sitio, no pueden ir a otro, dependen exclusivamente del trato que se les dé en el centro. Si el centro no garantiza una buena atención y no garantiza, pues digamos, el derecho a la salud de estas personas, pues es responsabilidad del Estado, indudablemente, porque les tiene ahí contra su voluntad, no están ahí por gusto, ¿no?
Exacto.
Decíamos al principio que los CIE son, digamos, esa punta del iceberg que vemos, pero forma parte de toda una política migratoria a la que tú hacías referencia al principio. No podemos dejar de comentar, tú misma ya lo has hecho, ¿no?, los acontecimientos de Tarajal y los acontecimientos que, bueno, pues de semana tras semana se nos siguen mostrando imágenes de las famosas, tristemente famosas, vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Se nos pinta un panorama de alarma, de amenaza, pero en realidad el flujo migratorio en la frontera sur, en esta frontera de Ceuta y Melilla, es pequeño, ¿verdad, Ione?
Pues sí, esa es una de las grandes denuncias que, bueno, la verdad es que todas las denuncias son grandes en este tema, sí. No hay por dónde empezar. Pero el tema de la frontera sur, uno de los datos que la gente debería saber es que lo que ellos llaman presión migratoria, bueno, yo creo que la principal idea que hay que pensar de Ceuta y Melilla es que hay muy poca gente que esté allí. O sea, hay muy poca gente que tenga información directa sobre lo que está pasando en Ceuta y Melilla. Si intentas comprar vuelos para ir a Melilla, que es la que estamos intentando, verás que es muy, muy caro, cosa que uh-huh. es bastante llamativa, ¿no? Porque ir a Marruecos cuesta 20 euros o 40 euros, 20 ida y 20 vuelta. Ir a Melilla cuesta 150. Uh-huh. Yo creo que da una idea de que hay un interés claro porque no se sepa lo que está pasando allí, ¿no? Uh-huh. Y hay que pensar que toda la información que nos llega está mediada por las imágenes que nos dan los periodistas, las que salen en la televisión, y todo eso está muy regulado por la Guardia Civil. Uh-huh. En el sentido de que la Guardia Civil y la Policía Marroquí tienen bastante elaborado el mecanismo por el cual permiten o no permiten que haya saltos a la valla, ¿no? Uh-huh. O sea, el gurú, el monte que está en Melilla, puede estar vacío o lleno, según si la policía marroquí se ha pasado por allí a hacer alguna redada o no. Entonces, uh-huh. lo que hay que entender es que los saltos masivos que han salido en la televisión de forma repetida pueden ser efecto, y de hecho creemos que lo son, de un interés porque se vea una presión migratoria tal que permita ir al gobierno, a Europa, a decir, oye, necesitamos dinero, mira lo que está pasando aquí. Uh-huh. Cuando en realidad la política migratoria nos la está marcando la Unión Europea, uh-huh. o sea, con nuestra colaboración, por supuesto, con la colaboración del gobierno español, pero no hay que olvidar que la política migratoria que estamos denunciando es española, pero sobre todo es europea, en el uh-huh. sentido de que Frontex y toda la presión en la frontera sur tiene más que ver con una Europa blindada que con otra cosa.
Claro. De hecho, hace unos días, Migreurop pedía una nueva política migratoria, ¿no? Y denunciaba la ineficacia de estos 20 años de políticas que son, como tú muy bien decías ahora, más bien políticas de cierre de fronteras, políticas de seguridad y poco más, ¿no? ¿Cómo podría ser esta política migratoria? ¿Qué es lo que se pide un poco a las autoridades para que reconsideren la situación y cambie un poco la forma en la que se está abordando este tema tan importante?
Lo cierto es que eso es un gran debate. Uh-huh. Sobre cuál es la alternativa. A nosotras nos gusta decir que el problema es que la política migratoria está dentro de, y me parece importante resaltarlo, que la concepción que se hace de la migración no es más que una extensión de cómo se concibe a las personas en este sistema político y económico que tiene ahora Europa y España en particular, ¿no? Uh-huh. Por el cual las personas ya no importan tanto, sino que lo que importa es rescatar a los bancos y da igual si a las personas las echamos de su casa o se tienen para comer a fin de o si tienen
o
para
no tienen,
comer o
sí,
no.
Sí,
exacto.
Sí.
Entonces, esto forma parte de una política migratoria más amplia por la cual, si los inmigrantes sirven al sistema, o sea, si los inmigrantes producen y tienen trabajo y cotizan a la Seguridad Social, renovan sus papeles, y si no, los dejamos en situación administrativa irregular y los sometemos a una presión psicológica y física tal que prácticamente les invitamos a irse, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nosotros lo que defendemos es una política, tanto migratoria como general, que tenga en el centro a las personas y que se preocupe de los derechos de las personas en primer lugar. Si hay personas que han salido de su país porque tienen necesidad y están aquí, nosotros defendemos un concepto de ciudadanía amplio. Uh-huh. En el sentido de que las personas que comparten y viven y construyen esta sociedad con nosotras, pues puedan disfrutar como personas que son de todos los derechos de los que disfrutamos las demás. Entonces consideramos que es una lucha más amplia sobre los derechos de la ciudadanía en general y sobre el construir una sociedad en la que quepamos todas y defendemos el derecho de que no, esa política de recortes en realidad no es tal, sino que es una cuestión de cómo se ha estado gestionando el dinero y a qué se le ha dado prioridad.
Ione, pues muchísimas gracias por tu participación, por dejarnos un poquito más claro qué es lo que está pasando. No sé si tenéis previsto algún tipo de acción específica dentro de la campaña, porque si es así sería el momento de poderla difundir.
Sí, de la campaña de boicot Air Europa, que es la
Ajá.
empresa que está de, va a hablar mi compañero Eduardo.
Sí, luego hablaremos con Eduardo. Sí,
él,
sí.
Por eso no quiero pisarle los temas. Pero sí que es cierto que el 15 de junio, que es lo que estamos preparando con mucho cariño, es el Día contra los CIE, que se celebró la primera edición el año pasado. Y este año vamos a volver a hacer, tuvo mucho éxito, entonces lo vamos a celebrar con acciones descentralizadas en muchos barrios, con todos los colectivos que nos quieran apoyar. Y básicamente la idea es esa, que cualquier colectivo, aunque su lucha principal no sea los derechos de las personas migrantes, puedan unirse en ese día y decirnos que ellos también quieren el cierre de los centros de internamiento. Entonces tenemos un blog, que si buscas 15J Día contra los CIE en internet te sale.
Ajá.
Y ahí se pueden ver las actividades que vamos a ir haciendo y que pueda participar todo el mundo.
Pues nada, estaremos muy pendientes y cuando se vaya acercando la fecha pues ya iremos actualizando las actividades concretas que se van planteando. 15J, Día contra los CIE. Muchísimas gracias, Ione.
Gracias a vosotras, de verdad.
Venga,
un abrazo.
Nos escuchamos. Hasta pronto.
Adiós.